Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Pues lo dicho, es viernes, los viernes son viajeros en multimedia jienense. Hoy desde el Hospital San Juan de Dios de la capital jienense, sede de la Fundación Estrategias, les saludamos porque nuestro objetivo está el darles a conocer las grandes líneas en las que se asienta el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, un proyecto para el desarrollo de nuestra tierra, que como saben es el resultado de un arduo trabajo de expertos en diferentes materias. Ellos han sabido estudiar la realidad de nuestra tierra, pero también las posibilidades existentes para este pretendido impulso en el desarrollo, la innovación, la creación de riqueza y de empleo. Programas especiales que estamos desarrollando en esta casa. Hoy, si les parece, recapitulamos en una de las estrategias en las que se asienta este plan, Jaén Cultural y Educativa, términos de gran importancia, pues son sin duda los cimientos para los hombres y mujeres del mañana. Inmaculada Herrador, directora del plan, ¿qué tal?
Muy buena.
Bueno, pues una nueva estrategia que queremos conocer en el día de hoy, nada más y nada menos que educación y cultura.
Sí, la estrategia 4, dentro de las 8 que contempla el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Una estrategia que consideramos clave para la provincia, porque bueno, en la era de la información y el conocimiento en la que vivimos actualmente, la cultura y la educación deben de jugar un papel pues esencial en el desarrollo, pues en todas cosas, del capital humano, de los jienenses.
Y eso que parece que no son buenos momentos para la lírica, ¿no?
No, pero es cuando quizás más sea necesario el plan en sí y, por supuesto, esta estrategia.
Bueno, pues vamos a ir conociendo a los invitados que nos acompañan en esta mesa de trabajo. Ya decíamos, la cultura y la educación hoy en nuestro punto de mira dentro del plan estratégico de la provincia de Jaén, el segundo ya. Nos acompaña Pedro Molino, representante en este caso del tema de comunicación de este plan estratégico, a su vez pedagogo, creativo y editor de libros. Mucho que hablar en educación y cultura y grandes retos incluidos en este plan, ¿no?
Efectivamente, la educación está en la base del desarrollo de los pueblos. Hoy día el 73% de la economía de un territorio, está estudiado, depende del punto de partida, es decir, hay territorios que salen con más ventaja, y también de la formación de las personas. Si tenemos personas preparadas y emprendedores, personas educadas, cultas, eso, y entendemos que la cultura no es solo el arte, la cultura es la ciencia, la literatura, la ética, toda una manera de pensar. Eso tiene que revertir en la calidad de vida, en el empleo y en el desarrollo de esta provincia. Así lo están entendiendo países pobres que han avanzado mucho.
Y eso es lo que pretendemos entender hoy con este programa. Emilio Muñoz Rubio es el jefe del gabinete del delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, también en su momento director de un colegio infantil y de primaria de nuestra tierra. Emilio, bienvenido.
Hola, buenos días.
Representando a la Junta de Andalucía en este caso, conoceremos también la implicación de la Administración Autonómica en este proyecto. Arturo Gutiérrez de Terán es el jefe de Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y bueno, pues, como no, representando a una fundación que también hace mucho por la cultura en nuestra tierra, Pilar Rodríguez San Juan, responsable de exposiciones de la Fundación Caja Rural. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues tenemos diferentes proyectos estructurales incluidos en este plan estratégico, en esta estrategia número 4. Si les parece, vamos a comenzar. Planes de comarcalización, perdón, cultural y deportiva. ¿Esto en qué consiste? ¿Cuál sería el reto? Si le parece, Arturo Gutiérrez, comenzamos con usted.
Simplemente lo que es, se ha perseguido desde hace muchísimo tiempo, hace décadas que se valoró que el trabajo en casi todo, pero fundamentalmente en cultura y en deporte y en educación debe ser en red, debe ser lo más cercano a los ciudadanos, deben ser trabajos de cercanía. La Diputación desde hace 14 o 15 años viene estableciendo unos convenios, unos acuerdos con las asociaciones de desarrollo rural para que en los territorios que son, en el ámbito territorial, responsabilidad de estas asociaciones, haya una serie de gestores culturales y deportivos que permitan acercar la gestión no solo de la Diputación, sino las propuestas de cualquier otra administración a los ayuntamientos fundamentalmente y por ende a los ciudadanos. Se trata fundamentalmente de la cercanía, del trabajo de cercanía. Hasta el momento se está desarrollando con toda la satisfacción y con algunas insatisfacciones, que todo es mejorable, absolutamente todo, y en este caso lo es, como cualquier otra cosa, pero es muy satisfactorio. De hecho, las partidas que no ha sufrido ningún decremento, una de las partidas que no ha sufrido ningún decremento en los últimos años ha sido las partidas dedicadas a este programa. Llevamos 4 o 5 años, desde el año 2009 prácticamente reduciendo algunos gastos, y este no se ha reducido en absoluto.
También estamos hablando de una administración bollante, entre comillas, ¿no? En lo económico.
Yo creo que bollante ya no hay nada, ¿no? Pero
bueno,
sí, sí es
más bollante que otras.
Efectivamente. Es decir, que nosotros seguimos, la Diputación sigue pagando a sus proveedores en tiempo razonable y tiene una tesorería saneada. Y la verdad es que es cierto también, y eso hay que reconocerlo, y es que la Diputación ha sido siempre bastante austera en muchos de sus gastos, especialmente en personal, ¿no? En lo que a mí me afecta. Pero es cierto que en este momento está en una situación infinitamente mejor que otras administraciones, especialmente las administraciones municipales, que están muy mal. O sea, están en una situación francamente lamentable en algunos casos.
Hombre, lo destacable es que la Diputación Provincial es el organismo público que más invierte en cultura. Sí. Porque la delegación, no quiero quitarle mérito, la Delegación Provincial de Educación tiene muchos gastos derivados de los patrimonios, del tal, pero en cultura activa tiene un amplio programa de inversiones, y la Diputación tiene una sensibilidad provincial. Es decir, yo no me planteo si teóricamente son o no son necesarias las diputaciones, porque no es el lugar. Lo que sí sé es que esta trata de responder a los problemas de esta provincia. Por eso lidera también la Fundación Estrategia y lidera programas de educación. La comarcalización es necesaria. Tenemos que hacer que la gente siga viviendo en sus pueblos con un mínimo de calidad de vida, y ese mínimo lo da tener acceso a una buena educación, tener acceso a centros de salud y tener una actividad cultural que enriquezca cada comarca o cada pueblo. Esto no es fácil porque, como decíamos en otros programas, a veces se ha derivado demasiado presupuesto a festejos. No, la cultura es mucho más. Mira, si alguien te preguntara qué es cultura, el cultura es un conjunto de ideas que dan una forma de valores y de actitudes para actuar. De esa manera es fácil a veces decir la cultura árabe, la cultura cristiana, o la cultura moderna, la cultura urbana, la cultura rural. Son conjuntos de ideas, valores y actitudes. Pero eso se manifiesta en muchos ámbitos. Por tanto, la cultura genera patrimonio cultural, material impreso y literario, archivo y biblioteca, música y arte escénica, artes plásticas, medios de comunicación, cine, televisión, radio, arquitectura, diseño, publicidad y ciencia, investigación. Todo eso es cultura. Por tanto, esos son los hervideros. Si mejoramos la calidad de la idea en nuestro territorio provincial y los valores, las actitudes de la gente para comprometernos con esta provincia, también vamos a poner la educación y la cultura al servicio de esta tierra. Es que tenemos la obligación de hacerlo, que ningún dinero se malgaste ornamentalmente cuando es necesario para lo esencial, pero todo es importante. Vamos a darle a las cosas su valor.
Claro, estamos en un momento de crisis, de dificultades económicas, se habla mucho de la prima de riesgo y todas esas cosas que aquí pues no vamos a tratar, y uno se pregunta si es momento para diseñar estrategias educativas culturales para incidir en estos campos tan vitales, tan necesarios para una sociedad moderna. Yo creo que, bueno, por lo que respecta a la Junta de Andalucía, Emilio Muñoz, no sé si cómo lleváis esa filosofía.
Hombre, evidentemente son tiempos complicados, ¿no? Pero en estos tiempos, ya lo decía antes, Inmaculada, es cuando quizá hay que poner toda la carne en el asador, y es donde hay que planificar estrategias, ya no solamente las que puedan aparecer en el plan, sino que yo también soy de la opinión, y creemos también desde la Administración, que hay que adaptarse a cada momento y en cada situación, ¿no? Y debe de ser ya no solamente este plan, sino las estrategias que nosotros marquemos de cara a un futuro deben de ser siempre flexibles, de tal manera que se vayan a ir adaptando a cada momento en lo que va sugiriendo y va pasando, ¿no? Sí es cierto que son momentos difíciles, pero yo sí quería resaltar, y aquí creo que en esta mesa se ha puesto resaltado, que la cultura y la educación, la cultura y la educación es un binomio, lo decía antes Pedro, que deben de ir juntos, deben de ir de la mano, porque la cultura enriquece a la educación y la educación pues por sí trae una cultura, ¿no? Entonces creo que los dos deben de ir de la mano, y eso es algo que desde la Administración de la Junta de Andalucía y sobre todo desde esta delegación tenemos muy en cuenta, ¿eh? La educación y la cultura van de la mano, y ahora podemos anexar también al deporte. ¿no? En este caso, que es complicado quizás esos tres ámbitos gestionarlo y llevarlo a cabo, pero ahí estamos trabajando en una línea de trabajo que creo que son con un nuevo equipo, con una nueva visión y un nuevo referente que, bueno, que es el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, que es esta crisis en la que intentamos reinventar con el poco presupuesto que pueda haber, más o menos tratamos de reinventar la cultura y la educación, apostando siempre, bueno, pues porque todo vaya en una mejor línea, pero sin mermar lo que ya había antes creado, ¿no? Pero es bastante complicado y difícil.
Y creo yo que también un poco limitado, ¿no? Por aquello de que hay unas leyes a nivel estatal en materia de educación, competencias, eso sí, de la Junta de Andalucía, pero bueno, ya se nos establecen unas normas y unos parámetros por los que guiarnos y por los que guiar la educación de nuestros pequeños. No sé hasta qué punto tenemos libertad a la hora de innovar, ¿no? Y de proponer nuevas cosas.
Hombre, yo puedo decirlo como profesor y como director de centro, un maestro puede dejar una huella importantísima en sus niños, sea la ley que sea. Es decir, la educación tendrá reglas, pero lo que no puede perder es la capacidad de influir positivamente en el desarrollo de los niños. Si la familia coopera, que es el ámbito más importante en educar bien a su niño en los primeros años, si coopera con la escuela y el profesor y el colegio quiere hacer cosas, y el entorno urbano lo apoya, podemos tener niños con mucho talento. Esto no es teoría, esto se puede hacer. Es decir, que pueda haber leyes que digan que te pongan dificultad, de acuerdo, pero la libertad de trabajo de un equipo, de un colegio, puede dar muchos logros. La prueba es que ha habido colegios pobres que han levantado su nivel y en pruebas medidas en Madrid, en colegios de barrio, por planes lectores. La prueba es que hay ciudades y universidades pequeñas que han elevado sus niveles de calidad. Está en la capacidad de las personas en hacer cosas. En ese sentido, las leyes pueden favorecer, la falta de recursos puede entorpecer, pero siempre hay una libertad de acción que tenemos que conquistar. Y solo se puede conquistar si educamos todos, padres, familias e instituciones, y que los municipios se den cuenta que si tienen chavales con talento, podrán tener gente más creativa, mejores cooperativas, más emprendedores, mejores empresarios, mejores profesionales, mejores técnicos y mejores pintores, que los pintores también aportan valor. Es que una de las cosas que sabemos por los datos de Europa es que la cultura da empleo, genera un sector que genera mucho empleo, y en los medios de audiovisuales mucho más, aunque ahora estén los medios de comunicación pagando la crisis de la falta de publicidad, pero hay mucho campo y ese desarrollo lo necesitamos. Lo están haciendo parte de Estados Unidos, están desarrollándose casi todo en comunicación y cultura, ¿no? Y la educación en ese sentido va de la mano, porque si a un niño le fomenta la creatividad de pequeño, ese chaval tiene más posibilidades.
¿Y cómo trasladar estos objetivos del plan estratégico en este área, en la educación, en la cultura, Pilar Rodríguez? ¿Cómo trasladar esto a las aulas, a los colegios?
Nosotros, de nuestro ámbito de la Fundación, intentamos aportar y ayudar de alguna manera. Tenemos un proyecto que se llama La Rural Ciencia, que está haciendo una campaña escolar de teatro, y a través del teatro quiere mostrar a los alumnos la ciencia, el comportamiento. Este año hay una obra que se llama Ondas. Colaboramos también en esa comarcalización que se hablaba aquí en el plan estratégico. Lo estamos llevando a diferentes comarcas, un poco como centro al que receptor, al que puedan ir los colegios del lugar. Y luego tenemos otros programas que también intentamos llevar a toda la provincia a través de exposiciones itinerantes, de conferencias, otros ciclos de música que también los vamos a llevar en plan por las comarcas para que también podamos llegar a toda la provincia, porque nosotros estamos comprometidos con Jaén por aquello de que somos Caja Rural de Jaén, y desde nuestra fundación intentamos llegar a Jaén, a todas sus localidades.
¿Hay coordinación entre las distintas administraciones públicas, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Jaén, a la hora de poner en marcha acciones de este tipo? A ver, ¿quién responde?
¿Tu visión, Arturo? ¿Ha mejorado la coordinación?
No. Es decir, tenemos una coordinación, la que tenemos, y no hemos dado grandes pasos hacia adelante para mejorar. Tampoco hacia atrás, ¿eh? También hay que decirlo. Pero llevamos mucho tiempo ya desde el primer plan estratégico hablando de la coordinación interinstitucional. La hay. A ver, la isla, pero lo que no hay un órgano de coordinación. Se habló durante algún tiempo de crear un consejo, pero yo creo que la relación es absolutamente fluida entre administraciones, incluso entre administraciones y creadores, administraciones y empresas privadas o crediticias. Y además también tenemos un una gran oportunidad, que es el oficial plan estratégico. El plan estratégico, de hecho, está coordinando acciones de las administraciones.
Uno de los proyectos, porque esta estrategia tiene seis proyectos como muy amplios, estructurantes, pero luego tiene actuaciones concretas, ¿no? Uh-huh. Una de las actuaciones que se pidió en el primer plan estratégico, se avanzó y se quedó a medias, como dice Arturo, es crear el foro por la cultura, en el que estarían representadas la universidad, la Diputación de Cultura, la Delegación de Cultura y la Diputación, los ayuntamientos importantes, incluido el de Jaén, y también representantes de asociaciones culturales, de una manera posiblemente más informal. Quisimos hacer un consejo provincial muy amplio en el anterior y era difícil estructurarlo, pero se puede y se está avanzando. Y no olvidéis que nuestro proyecto es para dar respuesta a la situación actual de Jaén de cara a 2020. Es decir, en ese camino hay que caminar sí o sí. Porque si hay pocos recursos y cooperamos en pequeñas, si hay información, si hay coordinación, puede haber cooperación. Entonces, un mismo evento que todos valoramos como prestigioso, el Premio Piano, pues puede ser apoyado y reforzado por las demás instituciones.
Claro, de hecho lo es, ¿eh?
Claro, lo es. Pero, de alguna manera, ese es el camino. Es decir, si ahora hay un centenario del que se está hablando, el centenario del gran escritor Manuel Andújar, y se puede cooperar con distintas instituciones, eso abarata los costos y llega más gente y llega a las aulas, que es donde tiene que llegar la cultura también, ¿no? Porque hemos dicho que la cultura tiene que hacerse más didáctica y la escuela tiene que ser más cultural.
Inmaculada quería intervenir.
Sí, yo creo que un poco la filosofía del plan estratégico es esta, es decir, el plan y la fundación en sí, donde están representadas todas las administraciones e instituciones con responsabilidades en la provincia, lo que pretenden en definitiva es ser ese plataforma de consenso, de unión y bueno, que de alguna forma todas estas instituciones conozcan qué están haciendo el resto para de alguna forma coordinarnos y que en momentos clave como el actual, donde hay pocos recursos, pues se optimicen y realmente pues no se haya duplicidades, no haya desinformación, no haya descoordinación, porque un aspecto que ha salido en todas las estrategias del plan es que de alguna forma se debe de mejorar, se debe seguir trabajando en esa línea, es decir, de coordinarnos y de ponernos de acuerdo y de sobre todo conocer qué se está haciendo por parte de otras instituciones para intentar buscar sinergia.
Arturo, ¿quería intervenir?
Sí, no, muy brevemente, es un ejemplo. Aquí en Úbeda y en Baeza se celebra el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. La colaboración se articula mediante un convenio que firman el Ayuntamiento de Baeza, el Ayuntamiento de Úbeda, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén, la UNIA y la Diputación. Y además, el Ministerio, por la vía del INAEM, hace algunas cosas. Que no firman el convenio, pero tenemos un convenio aparte. Es decir, que cuando nos ponemos de acuerdo y nos cuesta muchísimo, muy, muy poco trabajo ponernos de acuerdo. Y además es muy enriquecedor. Uh-huh. Como ejemplo, lo pongo como ejemplo, una actividad más o menos compleja, que se celebra, como sabéis, en diciembre, y que cuenta con todas las administraciones. O sea, yo creo que incluso, en algunos casos, el obispado. Estamos todos.
En ese sentido, el proyecto 4, que se llama Desarrollo de Redes Educativo-Culturales, lo que quiere también es coordinar a los técnicos, es decir, mejorar la red de bibliotecarios para que estén más amparados, se les dé más cobertura, se lleguen las necesidades y las demandas de la población, la red de espacios de uso cultural, la red de museos, un ejemplo, tenemos un magnífico Museo Zabaleta, tenemos museos, el Museo Provincial, tenemos museos locales en distintas comarcas, si van juntos en promoción, apoyándose para atraer turistas, se refuerzan más que compiten. Y luego queremos también fomentar una red de educativa de buenas prácticas que coordine a los equipos directivos en positivo, es decir, qué es lo que está funcionando bien en un colegio, porque si se conoce y se sabe y funciona, deben saberlo todos.
Claro.
Porque tenemos que elevar el índice de fracaso escolar, que aunque en esta provincia está un poquito mejor que la media andaluza, todavía nos queda
pues
mucho
campo. Ahí quería llegar yo, reducir la tasa de fracaso escolar, que es uno de los objetivos de esta estrategia número 4. ¿Cómo estamos en estas cuestiones? ¿Qué datos tenemos en la provincia de Jaén? Al representante de la Junta de Andalucía seguro que nos puede facilitar.
Bien, el otro día creo que la consejera ya lo anunció en rueda de prensa, pues a nivel andaluz habían disminuido unos 10 puntos aproximadamente desde la última vez que se realizó el estudio. Y bueno, en la provincia de Jaén nos encontramos un poquito por debajo de esa cifra, es decir, rondamos el 22, es decir, mucho mejor que el resto de provincias andaluza. Sí es cierto que bueno, pues que se están viendo los mimbres y las bases que se forjaron. Es cierto que en Jaén, por lo que a nosotros nos toca como docentes, los que hemos estado trabajando como docentes, bueno, pues hay una gran implicación de equipo directivo, de profesorado en su formación. También hay bueno, mecanismos que la administración ha puesto en marcha, porque decía el otro día, y creo que es así, que no solamente el fracaso escolar va unido a muchos factores. El fracaso escolar no solamente a uno, es decir, uno de ellos puede ser el absentismo escolar, es decir, un niño que falta mucho a clase al final tendrá un fracaso, lógicamente. Hay mecanismos que se han puesto para corregirlo. Se han hecho planes con diferentes administraciones que se estaban aquí tratando para el tema del control y el absentismo escolar. Hay muchas cosas que se están llevando a cabo a través de la administración educativa, como puede ser el PROA. El PROA es otro proyecto que se está llevando a cabo, que el ministerio en este caso eliminó y que está soportando la Junta de Andalucía con sus propios fondos para el programa de refuerzo educativo que se está llevando a cabo por las tardes en los centros educativos. Todo eso viene a fomentar estos índices de fracaso escolar que están reduciéndose poquito a poco, porque estamos dando pasos muy importantes. Poquito a poco, pero dando pasos muy importantes. Esto quiere decirse que ya hemos terminado. No, queda todavía
mucho trabajo.
Sí, mucho camino para realizar.
La estrategia europea quiere que para 2020 el fracaso escolar y del abandono se quede reducido un 10%. Y nosotros hemos dicho que la cifra última que tenemos publicada de Jaén es el 2170, ¿no? Entonces tenemos mucho por hacer. También influye de dónde venimos. La cultura viene. Jaén ha sido una provincia con un atraso de analfabetismo muy grande. Y ahí estamos todavía un poco alto, aunque se ha reducido mucho, y el que queda ya es residual por edad, ¿no? Por centros de personas mayores y personas que no pueden. Pero también tenemos que aumentar los índices de lectura, que están 4 puntos por debajo de la media española, ¿no? Y todo eso está contemplado en el plan. El plan no es tan ambiguo, tiene medidas muy concretas, ¿no? Planes concretos para apoyar en los municipios que lo deseen. Si me está escuchando algún alcalde, la creación de consejos de cultura concretos que se apoyen, planes de fomento de la lectura municipales, es decir, actuaciones que tienen toda su grano de arena en esta estrategia.
Hay que elevar los índices de lectura, efectivamente, reducir la tasa de fracaso escolar, educar en valores, que es algo fundamental, no solo en la familia, sino también en la escuela. Y bueno, hay que también facilitar a ayuntamientos, a colegios, la posibilidad de ofrecer diferentes opciones culturales a los alumnos y alumnas de nuestra tierra. También a los no hay que estar en la escuela para acudir a una exposición, ¿verdad?
Bueno, nosotros habitualmente cuando hacemos exposiciones, bien, aquí hace poco hemos tenido una en Jaén, y lo que hacemos son visitas guiadas, se las ofertamos a los colegios para que puedan ir. Y también antes ya se pueden meter en nuestra página web de la Fundación para descargarse el material didáctico y ver un poco lo que se van a encontrar. También colaboramos a través de la universidad con la guía didáctica, la hacen gente que ha hecho la carrera de Historia del Arte, incluso también son ellos los que han encargado de hacer la visita guiada. De alguna manera intentamos colaborar con todos los sectores de la educación, unos para que se beneficien con el conocimiento y otros para que puedan empezar a trasladar los conocimientos que han adquirido ya en la universidad.
¿Cuántas exposiciones, cuántas actividades se organiza la entidad en la provincia de Jaén durante el año, lo más significativo?
Tampoco tenemos un número por año, ¿no? Los proyectos se van apegando, pues bien, o porque nos van surgiendo, pues nosotros mostramos interés. Este año, por ejemplo, tenemos una grande, la magna que nosotros decimos, en colaboración con la Catedral de Jaén, que coincidiendo con la declaración del mérito Papa Benedicto XVI del año de la fe, queremos contrarrestar una obra de arte antigua y otra moderna, el arte como vehículo de fe, que lo ha sido durante toda su evolución artística. Y teníamos también preparada otra de un gran fotógrafo que ha sido premio nacional de Bellas Artes, José Manuel Ballester, que ya ha tomado una instantánea tanto de la ciudad de Úbeda como de Jaén, y que lo vamos a posponer para la primavera siguiente. Y no es este año vamos a hacer tantas, sino un poco va surgiendo, se va haciendo el trabajo previo, porque claro, todo esto lleva un trabajo de documentación, de visitas, de solicitudes, de permiso, de según qué obra, cómo hay que manipularlas, quién las tiene que manipular, que no son de un día para otro. Luego muchas veces, pues como en todo sitio, hay la típica incidencia de una cosa que no sale, se retrasa o se cambia. Entonces, pero sí tenemos normalmente una muy buena en la Catedral de Jaén y luego dos o tres que pueden ser en grandes localidades, dos o tres grandes también me refiero, tipo Úbeda, tipo Alcalá Real, ajá, Baeza, y luego en las pequeñas nuestras del concurso de fotografía, que esas intentamos ir a localidades más pequeñas, que por eso que son pequeñas no se pueden beneficiar de otros eventos culturales más grandes, pues porque no tienen salas bien acondicionadas, pero tienen salas dignas para poner una exposición de fotografía, por, ajá, ejemplo. Entonces, el año pasado estuvimos, sin ir más lejos, en Villacarrillo, estuvimos en Torre Blasco Pedro, y vamos un poco cada año mirando el mapa de la provincia y viendo dónde no hemos llegado, porque en realidad tenemos 5 años, somos una fundación muy joven todavía, y hay muchas localidades a las que todavía no hemos llegado, pues no por nada, sino porque no hemos tenido más tiempo para poder hacerlo. Y vamos viendo un poco a las localidades que no hemos, a los que no hemos llegado todavía, y viendo también cuáles son sus momentos buenos, ¿no? Todos sabemos que en las localidades más pequeñitas, pues los periodos de fiestas locales y tal, un poco, claro, cuando hay más afluencia, y viendo un momento en el que más gente se puede beneficiar de esa actividad.
Bueno, me gustaría plantear una pregunta. ¿Tenemos buenos gestores culturales en la provincia de Jaén? Porque eso es algo tan importante como que, bueno, de su trabajo depende la actividad y la propuesta cultural que se hace en su pueblo. Sé de profesionales que se dedican a ello de manera magistral, sacando posibilidades de donde no las hay con este recorte económico en los ayuntamientos, pero en definitiva, ¿se puede decir que tenemos buenos gestores? Porque sí, podemos arrancar por ahí, ¿no?
Sin duda.
Sí lo hay.
Sin duda los hay. Menos de lo que debería haber, pero hay magníficos gestores
pero
culturales.
Pero los que hay son buenos.
Se hacen actividades de primer orden nacional. Se hacen algunas festivales o cualquier otro tipo de actividad cultural de primerísimo orden, insisto. Lo que ocurre es que faltan gestores en algunos ayuntamientos, pero también ese
un sueldo programa, que quizá no se pueden permitir algunos ayuntamientos, ¿no? El de gestor cultural.
Ahora se pueden permitir pocos sueldos, claro, pero es que es fundamental. Uh-huh. Pero es que además, para eso también está un poco el programa nuestro de comarcalización, ¿no? Para suplir, en algunos casos, estas carencias.
Una de las actuaciones que pide el plan es precisamente la implantación de estudios de gestión cultural en la Universidad de Jaén. Sabemos que el sueldo de un gestor se lo puede ganar si le da rentabilidad con su evento a su pequeño municipio. Entonces, son necesarios.
Perdón, Victoria. Yo te digo, Victoria, que en nombre de la Fundación me recorro la provincia y me encuentro en localidades muy pequeñas, con gente con muchísimas ganas de hacer muchas cosas y con presupuestos muy reducidos, y que hacen unas campañas de teatro que traen obras de ámbito nacional en localidades muy pequeñas. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Peral de Becerro, que tiene unas cosas muy de ámbito nacional, muy de Madrid, y que a lo mejor ni siquiera llegan a Jaén. Y otras localidades muy pequeñas, como tipo Arjonilla, que tiene actividades muy buenas, de concurso de pintura rápida, de muy muy buenas, gente con mucha ganas de hacer cosas y con poco presupuesto, es decir, que claro, pienso que sí que hay gente con ganas.
Sí, hay otro campo que es los gestores de eventos musicales, uh-huh, que sí, nosotros hemos tenido representación en el grupo de trabajo y que ellos han pedido una creación de una oficina de coordinación para que todo lo que se hace en julio esté más coordinado, más rentabilizado, cueste menos y tenga más difusión, porque estamos viendo que ese mes es un mes estratégico para el turismo, ¿no? Pero el crear esta oficina facilitaría y ahorraría costos. Tenemos que buscar más gestores, preparar, crear empleo y que todo lo que se haga, de alguna manera, tenga una doble rentabilidad humana, porque la democracia tiene, la cultura tiene que llegar a todos, es una cultura democrática, pero también eso tiene que dar un valor y un rendimiento a la provincia, porque genera economía.
Bueno, vamos a ir concluyendo. Yo creo que más o menos hemos tocado los principales objetivos de esta estrategia número 4, Jaén cultural y educativa. Si tenéis que aportar algo ya a modo de reflexión, a los invitados les pido una última reflexión.
Bueno, sí, yo al principio de mi intervención hablaba de lo complicado y los tiempos que estamos viviendo complicados en materia de crisis. Y bueno, yo quiero sacar lo positivo de dentro de esto, que pueda ser este contexto en el que estamos, y es un dato, ¿no? Y el dato que tenemos y manejamos en la provincia de Jaén, que hay alrededor de 18.659 personas que están, digo, niños o niñas, pero también hay gente adulta, ¿no? Porque estamos hablando de educación permanente. Aquellos que por el tema de la construcción, aquel boom de la construcción, salieron pronto al mercado laboral y dejaron y abandonaron sus estudios, han regresado de nuevo a su estudio en periodo de tarde en la educación permanente, y creo que es esa cifra, esos 18.759, creo que es algo que va a potenciar la educación, la cultura por supuesto, y que nos va a enriquecer, ¿no? Creo que es algo que la escuela pública está soportando en periodo de tarde, y creo que es algo de de tener en cuenta y como positivo dentro de lo negativo.
18.000 de la provincia que se abandonaron un día el colegio, que han vuelto después de ver que no hay posibilidades laborales.
Y siguen aumentando cada año, siguen aumentando las cifras que tenemos matriculado ahora mismo en la educación permanente, en la educación secundaria de persona adulta, bachillerato de personas adultas. Todo esto es lo que generalmente era la educación permanente, educación de personas adultas por la tarde. Pues han vuelto a la aula, pues porque, bueno, porque en aquel momento abandonaron por el tema del boom de la construcción, el dinero fácil, y ahora pues han vuelto a formarse. Creo que es algo importante y que hay que resaltar, ¿no?
¿Algún municipio que destaque en concreto?
Bueno, pues siempre hay municipios que por excelencia han sido bueno, o han vivido del tema de la construcción. Bailén, por ejemplo, ha sido uno de los municipios en el que el tema de la construcción y el paro se ha notado mucho, ¿no? Pues la gente joven vuelve a las aulas a formarse, a seguir formándose, a recoger aquellos estudios que abandonaron hace tiempo por el tema del trabajo fácil.
No podemos olvidar que hay también 16.000 universitarios en nuestra universidad y 2.000 más que estudian en otras universidades de Jaén. Esos 18.000 universitarios, si aumentamos la calidad de la educación desde abajo, en pocos años podríamos tener muchos chavales con excelencia. Tenemos que hacer lo posible por retenerlos y por emplearlos en esta provincia.
Todo lo contrario a lo que la Universidad de Jaén está haciendo, ¿no? Con ese fomento a Alemania.
Bueno, pero eso, salir y para ver el mundo desde fuera no es malo. El tema es quedarse los más inteligentes, que es lo que Alemania después de haberle pagado a nosotros, ¿no? Es decir, ver mundo está muy bien y tener tu año, tu beca, Erasmus, pero hay que implicarlo en el desarrollo de la provincia. Por favor, intentemos que ese talento produzca aquí, ¿no? Sea arte, sea ciencia, investigación, sea empresa.
Ese es el objetivo. Arturo, una última reflexión.
Quiero, habéis empezado, Inmaculada, y tú hablando de los malos tiempos para la lírica, ¿no? Bertolt Brecht se preguntaba, en aquellos poemas que escribió en la preguerra mundial, en medio del nazismo, se preguntaba si se cantarían los tiempos sombríos, y se contestaba que sí, de los tiempos sombríos se cantará, y se canta. Yo creo que hay que... Leía en un artículo de la Fundación, de una revista de la Fundación, que había que poner las luces largas. Yo creo que el plan estratégico es poner las luces largas sobre nuestro futuro. Y en tiempo de crisis tenemos tendencia a poner las cortas, a estar en el día a día.
A visualizar poco horizonte, ¿no?
A ver qué me va a pasar mañana, si mañana voy a tener trabajo, si mañana mis hijos van a poder ir a no sé dónde, si mañana mi padre no lo van a echar de la fábrica, donde sea, ¿no? Yo creo que es el momento de, por lo menos en algunos sectores de la intelectualidad, de la cultura, de la administración, que tiene que poner luces largas. Y yo creo que están puestas, pero hay que alargar las luces.
Y el plan estratégico, el segundo plan estratégico, sin duda, ha puesto las luces largas, Inmaculada.
Sí.
Contigo concluimos.
Sí, su gran objetivo, el gran objetivo del plan es conseguir, por el final, que Jaén tenga un desarrollo sostenible, pero bueno, en todos los aspectos, económico, ambiental y social, ¿no? Y para ello el capital humano es esencial. Y para tener un buen capital humano, la cultura y la educación son los dos pilares básicos.
Bueno, pues conociendo un poquito más sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, hoy desde la capital jiennense, y encantados pues de haber sido recibidos por parte de este grupo de expertos, de profesionales que nos han hablado mucho y nos han introducido en la importancia de la cultura y de la educación en nuestra sociedad. También es posible a pesar de tiempos de crisis. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.
Gracias a ti.